lo que hemos hecho con esto es incorporar más tecnología. Usted sabe que hoy los entrenamientos, todo lo que es hardware y software, o sea, entrenamiento digital es muy importante, y también la capacidad que tienen que desarrollar los pilotos para poder para poder tener expertise en el manejo de todo el instrumental digital. Así que lo importante de este avión, primero, es que hemos seguido desarrollando el producto. El Pampa tiene una larga historia. Hubo un momento, hubo varios momentos en los cuales el Pampa no pudo seguirse desarrollando, no uno solo. Cuando se privatiza ya con Menem a la Lockheed Martin, Lockheed Martin para la producción de Pampa. Luego, cuando viene Néstor Kirchner, el Ministerio de Defensa hace un contrato, todavía estaba la Lockheed Martin, para empezar a construir estructuras. Allí comienza con ese contrato de Lockheed Martin, y luego continúa con el, ya estando en manos del Estado, se continuó con un contrato por el cual se iban a producir 22 Pampas nuevos, y se compraron todo lo que se hicieron todas las entregas para lo que son los motores, los asientos, tren de aterrizaje, que son cosas que se en la mayoría de los casos se importa. Pero bueno, el contrato ese se discontinuó, así que todo ese material quedó, alguno en el exterior, porque no se había terminado de pagar, o u otros en FADEA, que fue entregado a Fuerza Aérea Argentina como material para reemplazar en los aviones que tenían en funcionamiento. Recién se vuelve con un contrato de Pampa 3, que es el Pampa remotorizado, que se remotorizó, comienza la remotorización allá por el 2012. Recién la conducción de FADE en el 2018 hace un contrato anual con el Ministerio para entregar tres Pampas en el 2018, y luego otro contrato anual para entregar tres en el 2019. No son bloque 2, sino el Pampa 3, que se había certificado allá por 2014, creo, aproximadamente. En el mientras tanto, se comenzó a trabajar el bloque 2, y ya en el contrato del 2020, cuando ya está en nuestra gestión, se hace el contrato para la producción de este avión, que ya tiene bloque 2, que es un prototipo todavía, en el sentido de que hay que hacer una cantidad. Se instaló el bloque 2 tanto en este Pampa que hemos entregado como en el prototipo que tiene Fuerza Aérea dentro de fábrica, en el centro de ensayo en vuelo. Entonces ahora ellos tienen los dos aviones y estamos haciendo la campaña para certificar este bloque 2 y la adquisición de una computadora de misión, una estación, mejor dicho, de misión, para poder programar todos los entrenamientos. Así que este es un salto importante para Fuerza Aérea en la capacitación de sus pilotos. Lamentablemente, en los últimos 4 años, se priorizó la compra del Texan. El Texan es un avión de entrenamiento que compite con el Pampa. Nosotros en el año 2000 aproximadamente, cuando estaba la Lockheed Martin, competimos con un avión en Estados Unidos y salimos segundo, no ganamos la licitación para entrenamiento de la Fuerza Aérea estadounidense, y ese avión que compitió con nosotros salió primero, que era el Texan. O sea que el Texan siempre fue una competencia con el Pampa, y un golpe certero que da la gestión, no la gestión de la fábrica, sino la gestión de Mauricio Macri y el ministro de Defensa, es que se compra el Texan en vez de apostar a seguir desarrollando el Pampa. Pero ahora la situación ha cambiado, en el sentido de que, primero, se ha seguido acumulando conocimiento. Usted sabe que la tecnología crece sobre la tecnología, entonces se ha seguido desarrollando. Hemos desarrollado proveedores locales estamos con el nuevo contrato desarrollando 14 sustitución de obsolescencias, que le llamamos, y además de eso ya tenemos un contrato plurianual para entregar 9 Pampas con bloque 2. Así que de alguna manera se ha revitalizado el programa de Pampa, y una de las herramientas, hay dos herramientas centrales para poder revitalizar, ¿no? Que las dos ahora ya las tenemos, que es la plurianualidad, contratos plurianuales que nos permiten negociar mejor con nuestros proveedores y darle también una visión a nuestros proveedores de cierta sustentabilidad de la inversión que hagan. Eso se consiguió el año pasado en la Cámara de Diputados y Senadores con el permiso que le dieron al Ministerio de Defensa para comprometer ejercicios futuros. Y por otro lado el FONDEF, que es de donde van a salir los fondos. Entonces, con los fondos y con esos permisos, nos permite planificar y centralmente desarrollar a todos nuestros proveedores que tengan certeza en cuanto a si hay inversiones, porque también estamos pidiendo inversiones a nuestros proveedores, se va a llegar a término. Claro. Y lo otro fundamental ahí es que estamos trabajando con el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción tiene un programa que se llama Prodepro, que es para subsidiar a ciertas pymes, y ya uno de los proveedores nuestros ganó un Prodepro, así que va a empezar a para comprar maquinarias para poder ser proveedor nuestro. Y hay otro proveedor que también presentó un proyecto y está a la espera de ver si gana, porque tienen que competir con otras pymes, si gana ese proyecto. Así que la verdad que se abre un panorama muy distinto en lo que hace la producción.
Mirta, usted hacía una breve reseña de la historia del Pampa. La industria aeronáutica siempre fue declarada como de amenaza por las grandes potencias. Hay proyectos que quedaron décadas atrás. Digo, este avión, además de desarrollarse, ingresa en un salto de generación, ¿no? De una cuarta generación, aunque hay más avanzados en el mundo. Digo, ¿qué significa cuarta generación? Y la otra pregunta, ¿cómo nos posiciona en el mundo?
No ingresa en un avión de cuarta generación. Quizás yo me expresé, no me hice entender bien. Está dotado de una digitalización. Bien. Que le permite al piloto entrenarse, porque es un avión de entrenamiento. Bien. No es un avión de superioridad aérea, le permite al piloto entrenarse como si estuviera en un avión de cuarta generación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay toda una, y es todo software. Hay una estación de misión que le programa la misión, entonces el piloto comienza a ver en su pantalla aviones, digamos, en un escenario de combate, aviones de guerra, radar, comunicación radar, se comunica con los otros en forma, pero es todo virtual. Eso es lo que se le ha incorporado. Pero sigue siendo un avión de entrenamiento avanzado, no es un avión de superioridad aérea de combate. Sí, bien. Estamos en un proyecto trabajando para dotar de armamento al Pampa para que sea un avión de ataque ligero, que es otra categoría menor. Los aviones de quinta generación no estamos en condiciones nosotros, en algún momento, llamados de quinta generación o llamados de aviones de superioridad aérea, no estamos en condiciones, son aviones de costos mucho más elevado. O sea, ejemplo, Brasil apuesta al Gripen, pero todavía no ha podido invertir lo suficiente como para producir el Gripen, que es un avión, el avión sueco. En algún momento Argentina va a tener que suplantar los A4, que es el único avión de ataque que tiene Fuerza Aérea, porque ya están obsoletos, son de la década del 90, y allí también nosotros vamos a cumplir un rol con esos aviones, todo lo que es mantenimiento o mejora o modernización. Generalmente los países como los nuestros compran aviones usados, no compran, fíjese que yo no sé en este momento, pero usted necesita aproximadamente, con el armamento y todo, unos 100 millones de dólares por avión.
Claro.
Si quiere comprar un avión de superioridad aérea, más o menos. Así que no, nosotros no estamos en condiciones. Lo que sí nos permite entrar a competir con aviones de entrenamiento avanzado de otros países del mundo, y estamos hablando con distintos países nosotros lo que buscamos es aquellos países que ya los aviones de entrenamiento que tienen empiezan a estar obsoletos para poder salir con nuestros dos aviones de entrenamiento, que son el Malvina, que es un avión de entrenamiento primario, los costos son obviamente muchísimo menores, que es el primer avión de los pilotos, y luego el Pampa, y esa es la dupla con la que vamos a salir, pero recién el año que viene o el otro. La pandemia nos ha cruzado fuertemente, así que y es una oportunidad para nosotros poder salir con esos dos aviones a venderlo, y sobre todo, inclusive hasta los suecos nos han preguntado por el Malvinas, por ejemplo.
Claro.
Así que estamos, vamos y estamos tratando con Cancillería de tener una política comercial agresiva hacia el exterior, que esperamos que en unos años tenga sus frutos.
Usted hablaba, yo recuerdo, hablaba del Malvinas, el IA 100, y estamos hablando ahora ya de un proyecto de producción en serie más adelante. Este avión podría comenzar a volar en el 2022. Y haciendo un poco mención, como usted bien lo decía, este desarrollo también conlleva el desarrollo y el posicionamiento de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Digamos, en el entorno de este desarrollo marcado que lleva adelante la fábrica argentina de aviones.
Sí, exactamente. Estamos desarrollando varios proveedores, que es lo que yo decía hace un ratito, que también está aportando el Ministerio de la Producción, en cuanto que va, todavía falta la palabra final de los evaluadores, pero va a aportar a la compra de equipamiento para estas empresas. O sea que, de alguna manera, volvemos a aquel planteo de que FADEA no es FADEA, que no es FADEA, y una cantidad de proveedores locales.
Decía, yo me acordaba que estaba muy entusiasmada, más allá de de la puesta en marcha nuevamente, sobre este avión de entrenamiento, ¿no?, el IA 100 Malvina.
Sí, estamos muy entusiasmados. Fíjese que el último diseño en el que participó FADEA fue precisamente en el Pampa, en la década del 80. Así que después de muchos años volvemos a hacer un diseño, volvemos a fortalecer la parte de diseño aeronáutico en colaboración con el Instituto Universitario Náutico, que depende del Ministerio de Defensa, de la Universidad de la Defensa, y volvemos a retomar esa área que estaba muy corrido a un costado, por decirlo así, en los últimos 30 años de la fábrica.
Bien, tenemos problemas con la comunicación, quiero hacerle un par de preguntas más, abusando de su tiempo. Usted hablaba de financiamiento, esta debacle que se generó en el gobierno anterior. Hoy estamos hablando no solamente del Pampa, del Malvina, sino estamos hablando de los trabajos de modernización de los aviones Pucará, del Hércules, mantenimientos. Digo, la fábrica argentina de aviones tiene también otros ítems, otros trabajos que realiza en paralelo.
Sí, el Pucará es uno de ellos. El Pucará se decidió la remotorización allá por el 2012. Hicieron los primeros contratos de ayuda, de asistencia técnica, porque era importante lo que había que... Y bueno, nunca el contrato se bajó en el 2016, con algunos argumentos de que técnicamente el avión no servía, cosa que es totalmente falsa, lo está demostrando hoy, que Fuerza Aérea está apostando nuevamente al Pucará. Así que estamos ahora recién certificando el motor y la hélice, ese motor y esa hélice que se compró allá por el 2014, muchos años. O sea, realmente creo que si hay un aprendizaje que uno tiene que tener, que es muy difícil, yo lo sé por las situaciones más políticas de nuestro país, pero se debería aprender qué es lo que significan las políticas de Estado, porque realmente siempre hablamos de las políticas de Estado, pero pareciera ser que la inversión que hizo el Estado en el 2014 no era una inversión, pareciera ser que era producto de alguna mente perversa que tuvo al borde de la corrupción, más o menos, y luego se para, y recién ahora lo volvemos a reflotar 7 años después. Realmente es lamentable, pero bueno, esperemos que algún día aprendamos de que
a las industrias de este tipo, industrias estratégicas, estén protegidas y no sucedan estas cosas, sino que pueda haber una línea de continuidad, que en algunos casos la ha habido, como puede ser la CONAE, que si bien retrasó un poco sus planes aeroespaciales, hoy siguen, la CENEA, los planes nucleares, INVAP mismo. Así que yo tengo la esperanza de que FADEA también entre en ese círculo virtuoso de políticas de Estado que no se abandonen con los cambios de gobierno. Pero siempre FADEA ha estado ahí muy en la cresta política, claro, de los gobiernos, quizás por la situación que ocupa dentro de Córdoba, no lo sé, pero tengo la esperanza de que estos planes y el FONDES, por eso es tan importante el FONDES, los planes plurianuales, puedan trascender los distintos, inclusive hasta los distintos matices del mismo gobierno.